Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Guillermo.
Buenos días.
Hoy en nuestro estudio de Radio Colores y en el espacio Musas en las Ondas se encuentra Guillermo Quintanilla Benavente. Es un amante de la fotografía en su grado más elevado. Ya lo comprobaréis cuando lo podéis ver en Facebook, en exposiciones que hacen, que ahora vamos a hablar de ello. Presentó en Palencia hace unos meses un libro maravilloso con unas fotografías excepcionales y unas poesías a la altura de esas imágenes. El libro se titula Fotoverso, ¿no?
Fotoverso.
Es que iba a decir foto y verso, pero no, es fotoverso. Uh-huh. Y hoy pues nos hablará de él y sobre la fotografía en este espacio, que tiene mucho que contarnos. Uh-huh. Guillermo es muy joven, tiene 46 años, funcionario de profesión. Y bueno, pues realiza exposiciones individuales. Voy a contar algo, porque todo su currículum no puedo contar, porque si no, se nos acaba el espacio. Exposición itinerante al otro lado del muro, financiada por la Fundación Social y Justicia de Zaragoza, Málaga y Madrid. Exposición minimal en el Aula de la Naturaleza de Caja Burgos en Palencia, Biblioteca Pública de Palencia en febrero del 2017 y en Carrión de los Condes en junio del 2017. Y exposiciones colectivas, numerosas exposiciones colectivas, entre las que destacan las exposiciones nacionales itinerantes del 26 y 28 Concurso Fotográfico Nacional Caminos de Hierro y participación en varias exposiciones conjuntas con los grupos de fotografía Contraluz Palencia y Fotonorte Palencia. Premios. Finalista en varios concursos, entre los que destaca Caminos de Hierro el 2012 y 2016, Memorial María Luisa en el 2013, Eolo 2009, 14 y 17, Monfoto en el 2015, Foto Rural 2009, 2014, 2015, Madrid Barrio de las Letras 2016 y semifinalista en el quinto concurso nacional Canson Infinite.
Es una marca de papel fotográfico.
Uh-huh. Bueno, pero además de esto tiene más de 90 premios de fotografía, entre los que destaca el primer premio categoría Bosques del 10 Concurso Internacional de Fotografía y Medio Ambiente de la Fundación Oxígeno. Primer premio concurso de fotografía Mirada sobre el Nansa de la Fundación Botín, Cantabria. El primer premio del 18 Concurso Fotográfico de Flora y Fauna de Castilla y León. Tercer premio del 23 Concurso de Fotografía Ciudad de Benavente. Segundo premio a la Mejor Fotografía del Continente Americano Concurso Tarana. Bueno, y así, pues fijaros, son 90 premios, no vamos a seguir. También vamos para finalizar la lista de premios, premiado en varias ediciones de los concursos anuales de Ayuntamiento, del Ayuntamiento, Diputación y Hermandad de Cofrades de Palencia. Sí. Casi nada, ¿eh, Guillermo?
Bueno, en el mundo de la fotografía tenemos la suerte que hay muchos certámenes, entonces no es un currículum tampoco. Bueno, mucha gente tiene una cosa parecida o muchísimo
bueno,
más.
Bueno, quites méritos, que aquí hay mucho que no cuento porque si no tenemos tiempo para que nos hables de fotografía. Publicaciones, tienes también una colaboración puntual con varias revistas, entre las que destaca Paradores Nacionales y Lonely Planet. ¿Cómo se lee eso?
Lonely Planet, lo has leído muy bien. Tienes un inglés parecido al mío.
Colaboración en varias guías y libros de la Diputación de Palencia.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es la fotografía para ti, Guillermo?
Pues para mí y para casi todos los fotógrafos, no solo para mí, es un lenguaje, una forma de expresión. O sea, hay gente que ve una cosa o siente una cosa o hay algo que le transmite pues ciertas sensaciones y esa gente lo expresa con la música, otros lo expresan escribiendo poesía, otros lo expresan escribiendo una novela y otros hacen vídeo y otros hacemos fotografías. Es un lenguaje.
Es un lenguaje visual que es maravilloso.
Exactamente, sí. Es un lenguaje.
¿Comienzas tu afición? Yo he leído por ahí que en el año 2005...
Sí, en el año 2005, sí.
¿Hasta entonces no te había picado el gusanillo?
Fíjate, absolutamente nada, no había hecho fotos más que las que hacíamos sí. los no aficionados, lo típico de dar el botón y la foto de recuerdo.
Sí.
Y
automático, no lo que saliera.
Y como saliera. Y el 2005 pues fue el boom de la era digital, el boom fue antes, pero más o menos el 2005... Un poco antes, 2004 o así, compré una cámara digital y la compré con opciones manuales, porque valía, simplemente la razón fue porque valía el mismo precio que la que me daban en automática toda. Y entonces en la tienda había dos cámaras, automática y manual, cogí la manual. Y un día pues me pasé por la biblioteca una mañana que tenía libre, no me acuerdo cuándo fue, y saqué un libro y empecé a ver pues todas las opciones manuales que tenía, a leerme los manuales de la cámara, cosa que casi nadie
hacemos. Sí, sí.
Y es ya me enganchó, a partir de ahí me enganché.
Es que es un mundo que bueno, sí, sí. A mí me gusta la fotografía como aficionada. Sí. Nada, no sé hacer nada. Y la mayoría de las veces en automático, ¿no?
Sí.
Pero es que, claro, el manual ya de la máquina, sí. ya tienes que cogerlo con ganas, ¿eh?
Sí.
Porque, claro, tienen cantidad de opciones que es una pena,
claro,
porque
claro.
Los que somos aficionados, pero no sabemos más, no sacamos provecho de esas cámaras.
Sí. Bueno, eso está más de lo que es, ¿eh? Luego... Yo he visto desde la gente de que no es aficionada, ve muchos botoncitos, muchos diales, muchas ruletas, y luego es mucho más fácil de lo que parece. Y luego hay opciones, eso para ti, semiautomáticas, que no es tirar en automático, sino un poquito automático, un poquito manual, son muy buenas para ir empezando.
Bueno, pues mira, eso es una buena cosa. Cámara digital, me estás hablando. ¿Qué opinas de la tablet, del móvil, en la fotografía? ¿Está desvirtuando la esencia de la fotografía, el mirar, pensar, recrear el instante?
Está cambiando todo la era digital y lo está cambiando Internet. Más todavía que cuando pasaron los años 30, 40, 50 en Estados Unidos, empezaron a meter el color, que lo cambió todo, que empezaron a meter el color como una cosa menor para los anuncios publicitarios y una cosa que no era muy fotográfica. Y luego ya la fotografía de color es lo que es, pues es una fotografía hecha y derecha. Y Internet lo ha cambiado todo. Y los móviles, que cada vez tienen más prestaciones y más capacidad, pues es una revolución total, porque todo el mundo hace fotos. Y bueno, hay un señor que se llama Joan Fontcuberta, que es un señor que sabe muchísimo de fotografía, probablemente el que más sabe de fotografía en toda España, que tiene un premio, se llama el premio Hasselblad, que es equivalente en fotografía al premio Nobel, que dice que hay muchas más fotografías, se producen muchas más de las que podemos consumir.
Ay, sí,
con
eso
el tema de los móviles. Entonces hacemos muchas y vemos pocas.
Es que es eso.
Ese es el problema.
Eso, antes es que te lo pensabas mucho porque tenías que revelar los carretes y costaba un dinerito.
Ahí.
Que me lo digan a mí.
Que hacía
los carretes de 35 fotos y claro, pensabas un poquillo porque claro, dices que luego hay que revelarlo, ¿no?
Claro.
Pero claro, con la digital, y luego yo eso, mira, lo que acabas de decir es que es verdad. Digo, pero ¿cuántas fotografías has hecho en un día? A veces que es exagerado. Pero si no vas a tener tiempo para verlo. No tienes tiempo para ver tanta fotografía.
Ni tú, ni los demás.
Ni los demás. Entonces, claro, ahí sí que nos lo tenemos que plantear un poquito de decir, bueno, limpieza de fotografía.
Exactamente. Yo no sé la cifra, lo he leído en internet mil veces, pero no la tengo en mente ahora, la cantidad de miles o millones de fotografías que se hacen al día en el mundo, gracias a la era digital.
Vale.
Entonces, si nos acostumbramos a hacer fotografías y no ver fotografías, no hay una relación que se pueda mantener. O sea, si al día se hacen, o a cada hora se hacen 2 millones de fotografías, que no sé cuál es el dato, pero bueno.
Sí, bueno, sí, ponemos
cientos
eso.
De miles, millones. Y se ven 100.000, hay 1.900.000 que se pierden. Y así continuamente. Entonces, los fotógrafos, que somos los que estamos un poco más metidos en este mundo, tenemos que acostumbrarnos a ver más y hacer menos. Hacer menos, un poco mejores, y ver más.
Era una pregunta que te iba a hacer. Digo, porque ves cuando han hecho algún reportaje y eso que tiran.
Sí.
Digo, pero ahora lo acabas tú de decir, que ya hay que acostumbrarse a no hacer tantas, ¿no?
No hacer tantas.
Pensarlo,
no.
Pararte.
Sí, exacto.
Disfrutar de ese momento.
Sí, sí. Es que es mejor venir de unas vacaciones con 100 fotografías seleccionadas que te gusten. Y que cuando las enseñes no aburras ni a la familia ni a las ovejas, porque son solo 100 y se enseñan en 5 minutos, que venir con 800 fotografías mal hechas, borrosas, corridas, de todo el tipo de fotografías estropeadas, y enseñarlas todas, porque claro, no puede ser.
Que además luego ya no te visitan. ¿Cómo
claro,
haces?
Claro,
luego
exactamente.
Dices, no, yo no voy, que me dan...
Exactamente.
¿Prefieres, tú, que sobre el blanco, negro, sepia, color, ¿qué te gusta más? ¿O es el momento, la circunstancia, cuando te hace elegir el color?
Pues el color, el blanco y negro, lo que tienen es que mucha gente dice, bueno, esta fotografía la pongo en blanco y negro o en color, ¿cómo te gusta más? Vale, puede haber fotografías en que surja esa duda, pero el 99% de las fotografías o el color suma o el color resta. O sea, el color no te deja igual una fotografía. Es una capa de información muy grande, muy grande. Lo decía un señor que se llamaba Bresson, decía el color, que es uno de los grandes fotógrafos de todos los tiempos, decía el color es una capa de información extremadamente compleja. Con lo cual, si tú manejas muy bien esos colores, sabes lo que significa y lo que connota cada color, la relación que tiene ese color con su inverso, con su complementario, todas las relaciones que tienen esos colores entre sí, si eso lo logras meter en una fotografía, el color suma. Si no, el color te está restando una fotografía en la que en blanco y negro estaría muy bien. Poniendo un ejemplo más fácil. Si tú haces una fotografía de calle, por ejemplo, muy bonita, de una escena, pues no sé, una pareja, daos de la mano, ¿no? Y al fondo pasa un señor con un chaleco de estos de obra, de estos fosforitos, ¿sabes? Si esa fotografía la ponemos en blanco y negro, ese señor de fondo probablemente ni se nos vaya la mirada a él. Porque va a estar en un gris neutro que no nos va a llamar la atención y se nos va a quedar todo en la parejita, ¿no? Que es lo que queremos, en el ejemplo que estoy poniendo sencillo. Si la pasamos a color, es de verde fosforito, el verde que nos ponemos cuando pinchamos una rueda. La vista se nos va directamente ahí y se estropeó la fotografía.
Se estropeó ya todo.
Exactamente.
Fíjate, sí es importante el color. Uh-huh. ¿Y qué motivos principales para fotografiar tienes tú? ¿O te da igual?
Pues no, yo empecé haciendo como todos, yo creo, que probamos todo un poco y bueno, pues oye, hay un taller ahora que da no sé qué compañero, no sé qué fotógrafo que viene de no sé dónde y es de macro, de fotografía de insectos, de fotografía de plantas, desde muy...
Muy cercana, difícil, ¿no?
Muy difícil es. Hay otro taller de fotografía de modelos, de retratos, de paisaje, tal. Empecé con todo y luego poco a poco, yo creo que como todos... Vamos abandonando las disciplinas que no nos gustan o que nos gustan menos, dentro de que nos gustan todas, y al final acabas haciendo una o dos, porque es lo que te vas especializando y lo que te va gustando. Y a mí lo que me gusta es la fotografía de calle, casi al 90%, salvo días que acompañan mucho y días muy de invierno que me sugieren mucho, me gustan mucho, que entonces hago fotografía de paisaje generalmente en blanco y negro, y no hago más. Y ya creo que me está sobrando una de las dos.
¿Para hacer fotografía te gusta ir acompañado o prefieres ir solo?
Pues mira, la fotografía de paisaje puedes ir acompañado, charlar con un amigo, dar un paseo y tal, porque bueno, no es una fotografía, se ve con más tranquilidad y bueno, pues se compone más, tienes más tiempo para verla. Pero la fotografía de calle es... para mí, literalmente imposible ir acompañado. O sea, literalmente imposible. Hay que ir solo y lo más discreto posible. O sea, dos personas por un Madrid haciendo fotos de calle y disparando los dos de manera ostentosa a una persona que te puede ver, eso está descartado.
¿Has tenido algún problema? Sí, cuando has estado fotografiando a alguna persona...
En la calle. Pues solo tuve un problema una vez y encima sí que he hecho fotos a gente a 2-3 metros y bueno, pues haces la foto, pues sonríes y bueno, pues una foto. Y tampoco hago fotos a nadie que le deje en mal lugar, simplemente pues fotos que le da un rayo de luz, que hay un fondo bonito, pues una persona sonriendo, tal.
Sí, entonces, que no pueden molestar.
No pueden molestar. Lo más que he hecho es una persona dormida, pero estaba graciosa. Tampoco pasa nada.
¿La del tren?
La que viste en Facebook. Bueno, sí, no es la del tren. Es una que estaban tres personas.
Graciosa.
Exactamente. Y luego una que en realidad estaba haciendo un monumento en Madrid, bueno, un monumento, la estación de Atocha en grande, no era una fotografía de calle, y salían figuritas pues del tamaño nada de una hormiga en la escena, pues una de esas hormigas se iba acercando y era un señor, un africano de estos, un Tom Manta de 2 metros, que se ve que le fastidió que hiciera la foto. Y bueno, nada, el señor muy educado y tal, pero que la borrara, que no, yo que no la borraba, y bueno, pues la historia fue que, bueno, pues mira, a 100 metros tenemos la policía, vamos los dos para allá y a ver si la tengo que borrar o no. Y según íbamos andando, yo no sé si es porque no tenía papeles o porque vio que tampoco por era ahí tan grave la cosa, me dice, bueno, anda, déjalo, déjalo. Digo, bueno,
por ahí iría el asunto.
Sí, sí, digo, bueno, lo dejamos.
Sí, sí. ¿Exposiciones cuáles, con cuáles disfrutar más, con las individuales o las colectivas?
Hombre, las dos están bien, pero no tienen nada que ver. Las colectivas es una cosa más, pues por participar en un, sí, con una asociación, con un grupo de amigos, con una... tú como plenamente desarrollas tu trabajo es en una individual, porque claro, enseñas 30 fotos, sí, con un principio y un final y una secuencia que la diriges tú. En una colectiva simplemente contribuyes, que también está muy bien, ¿eh? Pero
sí,
tu,
sí,
trabajo,
pero
se
eso,
muestra en,
sí,
una individual. Sí, lo otro, sí, es, sí, ayudar a un granito de arena.
Sí, son dos cosas muy, muy,
muy distintas. Sí.
¿Poesía y fotografía son complementarias? Aunque aquí tenemos el ejemplo.
Sí, sí, está en la contraportada del libro una frase de Robert Frank, que también es uno de los grandes fotógrafos, que no sé si viene a decir que le gusta, que él quiere que cuando se lean sus fotografías... No sé si en la contraportada,
mira,
bueno,
sí,
está ahí,
sí,
la frase.
Dice,
¿no?
Mira, la voy a leer, mira. Mirar, fotografiar un paisaje bello es un poco como escuchar música o leer poesía. Ayuda a vivir.
Eso, Marribón. Y luego en la contraportada tienes otra frase de Robert Frank, que tú tienes el libro allá a mano, sí, que también alude a ello.
Si no me separo del micro y luego no nos oímos bien. Cuando la gente mira mis fotografías, quiero que se sientan igual que cuando leen por segunda vez una línea de un poema, Robert Frank.
Eso es.
Qué bonito.
Eso es. Sí, sí, sí.
En junio de 2017... publicas Fotoverso,
sí,
el libro que tenemos aquí, que no lo podemos enseñar, pero por Facebook pondremos la portada para que,
sí,
se vea.
Sí.
Además, lo has presentado,
sí,
¿en la biblioteca?
Lo presentamos en el Viernes de Sarmiento en Valladolid, en el Salón del Duque de la Victoria, del BBVA.
Es un libro que es fotografía con la colaboración de poetas, que luego los vamos a decir... Porque, bueno, es una exquisitez,
sí,
los,
sí,
poetas,
sí,
que están en el libro. Bueno, pues vamos a hablar del libro, Guillermo,
vale,
¿te parece?
Vale.
Bueno, de fotografía, técnicas, lo que quieras, todo eso, cuenta lo que quieras, porque yo ya no,
vale,
te puedo preguntar, sino tú cuéntanos todo lo que quieras de,
vale,
él, ¿eh?
Yo tiraré más para hablar de fotografía, porque me llama más,
sí,
pero vamos, te respondo todo lo que pueda del libro.
Vale. Bueno, pues hablamos del libro y luego tú,
sí,
continúas con todo lo que te parezca de fotografía.
Perfecto.
El libro Fotoverso te animan a editarlo Araceli Sahuillo,
sí,
y tu madre Consuelo Benavente.
Sí.
¿Desde cuándo te ronda la idea pero no te decides hacerlo?
Pues mira, estos son, con sinceridad, unas becas de creación artística de la Junta de Castilla y León del año 2016. Unas becas a las que concurren muchas disciplinas artísticas. O sea, concurren escultores, concurren pintores, músicos. Y bueno, pues a mí se me ocurre, viendo las becas, digo, bueno, pues voy a presentarme con un trabajo artístico a ver si me la dan, ¿no? Y claro, como veía que se quedaba un poco desnudo el tema fotográfico, digo, voy a apoyarme en otro arte, voy a apoyarme en la poesía, y juntos pues hacemos que el proyecto sea un poco más fuerte. Entonces escribí a Araceli, que es la que me dio los contactos de estos poetas que,
sí,
tú,
sí,
tú bien les conoces, que son,
sí, sí,
son buenísimos.
Y ahora los voy a mentar.
Sí, 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 sí. Y bueno, les escribí, les conté el tema y dije, mira, aquí no hay un duro por medio, simplemente es esto, pues para ver si lo sacamos un libro y lo difundimos a precio de imprenta, que es la idea, y difundimos poesía y fotografía. Y todos, nada, encantados. O sea,
qué maravilla,
la
¿verdad? Que colaboren así.
Pero la historia pues acabó regular porque se falló lo de las becas y entonces no me lo dieron a mí. No me lo dieron a mí porque había gente buenísima también. Y digo, bueno, pues nada, El proyecto lo guardé en la carpetita del escritorio del ordenador y ya me olvidé del tema, seguí haciendo mis fotos y tan contento. Y uno o dos meses después me llama Araceli y me dice, oye, pues ese proyecto que tenías, pues ¿por qué no lo sacamos de forma privada? Poniendo nosotros el dinero y evidentemente de una forma muchísimo más modesta que si te lo financia una institución pública como la Junta, ajustando presupuestos y ajustando muchísimo, muchísimo la tirada, y por lo menos sacamos algo, ya que hemos hablado con los poetas y todos están
ilusionados. Ya un trabajo realizado.
Y bueno, pues habló con la imprenta, salió un precio competitivo, se pudo hacer una tiradita pequeña y encantados. Esa ha sido la historia del libro.
Pues, muy bien. Bueno, como en esta colección de autores tan magnífica y como a todos no podemos leer,
sí.
¿Qué te parece, Guillermo? Yo me voy a centrar en Tu familia,
vale.
Que es una saga de poetas,
sí.
Porque ¿a quién elijo? Es que, ¿sabes? Claro. Es como una madre, ¿a qué hijo eliges? Pues no puedes elegir, pues, y entonces digo, bueno,
pues si
pero
te,
sí
si
que
te
voy...
te pasa a ti, imagínate a mí.
Sí. Así que voy a leerlos y sí. Ya pues decidí ayer, digo, mira, mejor que sean la familia Quintanilla, bueno, y Araceli Sagullo, que también es de la familia,
sí.
Digo, y ya está, yo
vale.
Creo que así quedamos mejor, pero
perfecto.
Les voy a mentar porque merecen la pena. No quiero que ninguno se sienta discriminado y por eso actúo
sí,
de esa forma.
Sí, sí, perfecto.
Bueno, pues son Araceli Sagüillo, Javier Lostalet, Alfredo Pérez Alecán, Pablo Otero, Carmen Quintanilla Buey, Asunción Escribano, Carlos Aganzo, Pedro Quintanilla Buey, Leopoldo Cortejoso García, Julián Alonso, Andrés Quintanilla Buey, Luis Artigue, Antonio Daganzo, José Antonio Valle Alonso, Santiago Redondo Vega, Irene de Witt y Esperanza Ortega. Como
exacto,
veréis,
exacto.
Bueno,
sí,
una
sí.
Lista pero magnífica.
Los que sabéis de esto,
es que
les conocéis.
Sí, 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 yo conozco a casi todos y a algunos que no están aquí les conocía también.
Uh-huh.
Es que además en Palencia hay mucho poeta. Poeta bueno, ¿eh?
Sí, para lo pequeñito que es Palencia, sí,
sí
hay afición. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Sí.
En este libro predominan los paisajes, la naturaleza, la nieve y la niebla.
Sí.
Hay unas fotografías con niebla que son una maravilla, ¿eh?
Sí,
es
sí.
Una preciosidad. Y bueno, luego para ti yo lo que veo es la luz, la importancia que tú das a la luz.
Claro, la fotografía es el manejo de la luz, nada más y nada menos. O sea, es donde un rayo de luz te arregla o te estropea una foto... que 10, 15 minutos después, ese rayo de luz va a estar dando un metro más allá, un metro más adelante, o le va a tapar una nube, o va a dar con más fuerza o menos, y te va a dar otra foto totalmente distinta.
Sí, sí,
y eso en paisaje. Imagínate en calle, que vas andando y se bujeas una manzana, la luz en vez de darte de frente te da de lado, y si vuelves a girar te vuelve a dar de espaldas. Es una locura. La luz es con lo que hay que jugar. Es fundamental.
Es que yo así las fotografías que estoy viendo últimamente tuyas digo, pero bueno, ¿cómo ha podido captar este instante ese rayo que está entrando por ahí así oblicuo? Pero digo, es que no sé, me tienes a mí con lo de la luz, porque sí, oye, he visto mucha
sí.
Fotografía y es verdad, ves unos juegos de luces y eso muy bien, pero ese instante, ese momento, estás viendo pasar una persona por la calle y has cogido... Ese momento, esa luz que la está reflejando a ella,
sí,
me
sí.
Parece de lo más difícil.
Sí, es lo que buscamos un poco todos los fotógrafos, las luces que nos interesan, a veces más duras, más frías, más cálidas, sí. Si es fotografía en color.
Y luego en este libro, pues voy a cogerle porque es que tiene unas fotografías tan maravillosas. Además está hecho en un papel
sí,
magnífico
sí,
también,
en un gramaje
¿eh?
Que está muy bien
sí,
y
sí.
Tal.
Tienen eso por los chopos tan nuestros que me encantan, los paisajes con la nieve. Mira, aquí, por ejemplo, hay uno de las hojas caídas, pues esta es de un otoño, y que
una
es una
paloma.
Una paloma, iba a decir, no vaya a ser que diga yo cualquier cosa,
sí,
es una paloma.
Es una paloma, sí.
Es una fotografía, bueno, extraordinaria.
Un poco triste, pero...
Sí, bueno, hay fotografías que sí, que son... Mira, aquí, por ejemplo, hay otra que está un niño, un señor, no sé si es un niño o un señor... hay un edificio, está entrando la luz por de arriba, por encima del edificio, y está ahí reflejando a esa persona, que es bueno.
Sí, sí, sí.
Luego las nubes, el mar, los árboles. Bueno, yo elegiría tantas, pero por nostalgia, elijo una que tienes, no la encuentro ahora, pero que es la vía del ferrocarril.
Ay, amiga.
Porque claro, ahí ya mis raíces venteñas se notan. Esa me encanta también, me gusta mucho. A mí el ferrocarril, no, lo llevo muy dentro, fíjate.
Sí, es a una todos cosa... los que tenemos familia o raíces de venteñas, sí. Pues nos tira un poco
sí,
más.
Sí, 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 es, no sé, hasta hemos soñado tanto con el ferrocarril y con la pasarela antigua de Venta de Baño, la antigua, yo con esta ya no sueño, pero con la antigua de pequeña soñabas que te caías cantidad de veces.
Cada vez que había que pasar de un lado a otro del pueblo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué te parece si leemos un poema? Empezamos,
sí.
Mira, vamos a ver.
Perfecto.
Te voy a dar el libro a ti. Uh-huh. Empezamos con uno de Pedro,
vale.
¿Te parece? Pan y vino. Bueno, ahora está Guillermo cogiendo el libro para leer un poema de Pedro Quintanilla Buey.
Vale, vaya por delante que soy fotógrafo.
Pero bueno, aquí como lo hacemos con mucho cariño, por lo que leamos vale. Va a estar bien leído.
Vale. Bueno, pues Pan y vino de Pedro Quintanilla Buey, que era mi padre, o que es mi padre. ¿Y qué si digo pan y algún lucero me quita la palabra de la boca? O si digo esperanza y es tan poca que apenas cabe un Padre Nuestro entero. ¿Y qué si voy de vino a compañero lo mismo que en el juego de la oca y además de tirar porque me toca, tiro sencillamente porque quiero? Si de lo mío gasto, de lo mío, ¿y qué si digo pan, escalofrío, sed o lumbre o pena, por ejemplo? ¿Y qué si desde el fondo de la bota mi tierra sabe bien que en cada gota lleva siempre una España como un templo?
Muy bien. Pedro Quintanilla Buey.
Pedro Quintanilla Buey.
Eres muy exigente conmigo, contigo mismo. Bueno, ahora otro traspaso de libro. Ya está. Eres muy exigente contigo mismo.
Sí, hombre.
Cuando ves el resultado, claro. Cuando...
Sí, pero ¿en el libro te refieres o en la fotografía en general?
En la fotografía en general.
Sí, hay que intentar serlo porque para eso somos aficionados a la fotografía. Yo siempre pongo un ejemplo, que esto es como el que es muy aficionado al buen vino, ¿no? Los enólogos, por ejemplo,
sí.
La gente que ha hecho algún cursillo, le gusta mucho el vino. Esa gente no se toma 35 vinos antes de comer de brick,
sí.
Se toma 2, 3... Y se toma lo mejor que le permite su bolsillo, ¿no?
Sí, sí.
Pues los fotógrafos, lo mismo. En vez de hacer 50 fotos mediocres, pues hay que intentar, cada uno en su nivel y a lo que podamos, pues hacer 3, 4 un poco más curiosillas. Y si termina el año y en vez de tener una cosecha de 50 fotos, pues tenemos 5 y son buenas, pues la cosecha es buena.
Uh-huh. ¿Te parece que lea yo ahora? Esto es de Andrés Quintanilla Buey.
Mi tío.
Sí, es un poquito más largo, pero yo creo que es diferente. Y entonces
sí.
Digo, bueno,
sí,
pues
sí.
Voy a leer este que es más largo.
Vale.
Treciembre. Es que este título es, no sé, es muy especial.
Sí, sí, sí.
Y Treciembre no llega. Es el mes que no tiene sitio en el calendario. El mes que sobra. El pobre mes vacío, sin días, sin santos, sin domingos. Un mes a lo baldío en el que nadie ha muerto o nacido. Qué hueco tan terrible en el tiempo. Qué inútilmente eternas las rosas en treciembre. Qué tonos tan extraños, qué aromas tan distintos. Rosas que nadie ha visto, tan solo imaginadas por el poeta en noches de alcohol y pesadumbre. Los años sin treciembre son años incompletos. La página no escrita en la historia del mundo. Cuando Cristo nos nace en Belén, están todas las cosas esperando, los hombres y los ángeles también, y los pastores, cada uno en su sitio, y aquellos dos alientos. Pero Jesús advierte el hueco de una ausencia falta al cuarto rey mago, el rey que no figura en ningún nacimiento, el artabán perdido, el rey desorientado, el hueco doloroso del dulcísimo instante. ¿Pero es real, verdadera esta historia ignorada? También treciembre existe y tienes días, noches y campos silenciosos y silenciosa lluvia y sus silencios tristes, sus silencios alegres, porque todo es silencio en este mes perdido, en el lugar sin gracia de las cosas inmóviles. El sol pone en treciembre su luz más desmayada, como si acariciada al dormido paisaje, al encogido asombro de las tardes sin pájaros. que vírgenes sus hondas cuevas deshabitadas, que nunca han conocido el nido, la aventura caliente de la vida, el prodigio constante de la muerte, que inútil la tierra sin caminos, el blanco desconcierto de la nieve sin huellas. Los días amanecen sin saber que amanecen, no hay ojos para verlo, voces para cantarlo, y así las horas pasan sin saber que son horas, ignorándolo todo, la ansiedad o el sosiego, la espera ilusionada, el dolor del olvido. Ninguna fecha, nada, donde anotar un llanto, una traición, un beso, una promesa, el luto por un amor, el ciego placer de una venganza, en fin, lo que almacenan los meses conocidos, los meses que se nutren de la vida. Entre ciembre existe solamente la soledad a solas, la estúpida belleza de lo jamás tocado, todo treciembre lleno de instantes infecundos. ¡Cuánta mudez! Treciembre no es Artaban y nunca podrá encontrar el rastro de un tiempo que no espera, ni quiere repartirse, que vive en la costumbre de lo que siempre ha sido. No obstante, a mí me gusta. Treciembre me fascina su ausencia irremediable, su desconocimiento de su propia existencia. ¿Albergará treciembre el verso inencontrado, el verso que mantiene en vilo a los poetas, esa definitiva palabra misteriosa que nadie ha pronunciado? En la quietud terrible de sus montañas vírgenes, de sus pasmadas piedras, se encontrará el secreto. Los dormidos arroyos, el mar sin peces ni olas, el discurrir callado del aire, ¿qué llamada estarán esperando? Y si un día, al mandato de un levántate y anda, divino, despertara de su coma profundo, ¿cómo encontrarle sitio, cómo alargar los años y reformar el ritmo y alterar la costumbre del mundo? Imaginadlo, callad e imaginadlo. Andrés Quintanilla Güey.
Pues nada, estupendo. Está claro que lees mucho mejor que yo.
Sí, bueno. Y que... e ilusión pongo. Ya, sí. Ya lo otro que has dicho ya es distinto,
es
pero que bueno.
Es difícil leer poesía,
sí,
no te
es
creas.
Es muy difícil,
que...
sí. Así que nosotros, como lo hacemos con buena intención, pues nos damos por satisfechos.
Sí, se nos perdona todo, ¿no?
Claro.
Vale.
Tiene que ser así. Bueno, siguiendo con tu libro, tus fotografías... Sí. Bueno, en tu libro no he visto ningún rostro. Todos son paisajes,
no,
casas.
No. Es cierto, no hay ningún.
Intencionadamente, la fotografía, las caras te llama.
La fotografía de retrato me gusta verla, me gusta ver fotografía de retrato de otros compañeros que sí hacen, pero no me vuelve loco. No es un tipo de fotografía que me que esté constante. A ver, si veo, cuando estoy haciendo fotografía de calle, si veo un retrato bueno,
sí.
Por supuesto, pidiendo permiso, porque ya es un retrato de
sí,
a un metro de distancia y tal, pues le hago, pero no es lo que más me vuelve loco. Y luego, lo poco que he hecho de fotografía de retrato, se lo he hecho a personas mayores.
Te llama más, te dice más.
Me dice más. Tengo una foto muy bonita, ya te la pasaré,
sí.
de una mujer portuguesa con los ojos azules, una señora pues que tendría unos 90 años, guapísima, y yo creo que es el retrato que más me ha gustado.
Te ha llamado más la atención. Mm. Bueno, ahora estás dando unas clases, ¿habéis empezado con el curso de fotografía?
Mañana.
¿Dónde es?
Pues es en la Biblioteca Pública de Palencia, es de 10:30 a 1:30, y se divide en dos partes. Una parte un poco más de fotografía clásica, aunque voy mezclando para que no se me aburran todo blanco y negro, sí. Clásicos. Una parte un poco más de fotografía clásica y luego el siguiente sábado, mañana es 18, pues el siguiente, que es 25, lo que queda de curso, que es ya la fotografía clásica de hoy en día. Y es todo de fotografía de clase, de calle. Entonces es curioso porque se ve cómo empieza la fotografía que está haciéndose o que estaba haciéndose en calle más o menos desde después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde empezamos, podíamos tirarnos antes, pero bueno, ya era demasiado arcaica esa fotografía, y cómo va evolucionando esa fotografía en París, sobre todo, que era el centro de la fotografía, cómo pasa a Estados Unidos y cómo llega hoy en día la fotografía de calle. Se ve una evolución, claramente, y se ve todo tipo de autores, vamos hilando en el tiempo, y yo creo que queda muy interesante.
Bueno, pero para ese curso hay que estar ya un poquito introducido ya en la fotografía, ¿no?
Sí, para ese hay que estar un poco, lo ponen las inscripciones que hay en la biblioteca, hay que conocer un poco de fotografía, porque claro, se manejan conceptos que
sí, que si no sabes.
Exactamente, pero sí que es cierto que el otro día contactó conmigo a la biblioteca y sí que se va a hacer un cursillo, que todavía no te puedo decir fechas, pero lo anunciaré en mi Facebook por si acaso hay alguno que quiere y esté interesado, de fotografía básica, en el que se parte total y absolutamente de cero. De cero, gratuito, de la biblioteca pública, en el que pues mucha gente, que yo sé que hay mucha gente que se compra la cámara, y me gustaría saber un poquito para que me queden mejor las fotos, oye, cómo se enfoca, cómo se encuadra, cómo funciona esto de la cámara.
En ese grupo estoy yo.
Ya te informaré por Facebook y ya te digo, lo va a hacer la biblioteca pública y es desde cero. No tiene nada que ver con el que vamos a hacer mañana.
No,
y
por eso, porque en esto ya son, tienen cierto nivel, porque lo que tú dices, vas a explicar ya pues técnicas y cositas que los demás no sabemos.
Exactamente.
Bueno, y luego tenéis previsto, en este ya no hay plazas.
En este de calle no hay plazas, tuvimos que sacar otro para enero, igual, también de calle, exactamente igual, repetido, clonado, y tampoco hay plazas.
Pues entonces un tercero.
Y estamos mirando a ver si sale un tercero, que hay poquitos apuntados ya para el tercero. Y bueno, pues si se quiere apuntar y se hace grupo suficiente como para que merezca la pena volver a dar otro taller, se hace. Sí. O sea, que
¿Dónde tienen que apuntarse?
Pues tienen que ir a la Biblioteca Pública de Palencia y decir que quieren apuntarse al tercer taller de historia y evolución de la fotografía de calle. Y les dirán, es que no sabemos si va a haber tercer taller. Y dicen, bueno, usted póngame en la lista de espera, porque si sale grupo, sí se hace. Entonces, si están en la lista de espera, no tienen que pagar nada, no hay absolutamente ninguna obligación, simplemente apuntarse.
Sí.
Y luego, cuando salga el taller, pues ya están apuntados, no tienen nada que perder.
Sí, sí. Bueno, y has dicho que es fotografía de calle.
Evolución e historia de la fotografía
de calle. Sí. Te iba a decir coste, duración, son dos fines de semana.
Sí, son seis horas el taller, son dos mañanas, la mañana del 18 y la mañana del 25 de noviembre, o sea, empezamos mañana.
Sí.
Y en enero, no recuerdo ahora las fechas, pero son también dos sábados seguidos.
Sí.
Y ahí se acaba, a no ser que salga otro tercer grupo, que sería pues presumiblemente en febrero o en marzo. Y luego, que no tiene nada que ver con esto, se harían uno, dos, tres, depende de la gente que se apunte y la demanda del taller, el de fotografía básica partiendo de cero. O sea, son talleres distintos.
Me estoy dando cuenta que dices en la biblioteca pública, lo que ha mejorado la biblioteca pública, que se da acceso a cantidad de cosas diferentes.
Sí.
Y, verdad, está viva totalmente la
biblioteca. Yo, vamos, lo que voy, oye, que mira, que quiero hacer una exposición, ¿cuándo y dónde? Digo, pues me gustaría disponer de la sala de abajo. Pues mira, tienes este hueco en el calendario. Y encantado, no me han puesto ningún problema, todas las facilidades del mundo.
Sí, sí.
Luego he ido, oye, que me gustaría hacer esto y ¿por qué no hacemos unos talleres y tal? ¿Y cuándo y dónde? Y lo mismo. Uh-huh. Disponibilidad total de la biblioteca, yo encantado. Y
sí,
bueno,
sí, y los demás también, los usuarios, pues sí, muy bien, porque vemos cosas que de otra forma no podríamos ver.
Sí,
bueno, pues yo voy ahora, luego tú lees también, Guillermo, pero ahora como tengo yo el libro aquí.
Yo te dejo leer todo lo que quieras a ti, que lees mucho mejor que yo.
Te lo paso luego, pero es que como le tengo ahora a mano para aprovechar.
Vale.
Bueno, pues ahora voy a leer El árbol. Solo queda un árbol ante mis ojos, razones suficientes para que sus ramas se ahoguen entre gotas de rocío. Es el valor del agua, la transparencia efímera de cada día, y es el musgo rotundo y húmedo quien necesita del silencio en el camino. Se dehermosea la tierra cuando el verano acaba, y aquel rosal lleno de pájaros pierde música, dentro de la tristeza en que los pájaros son olvidados. Regreso a mi apretada ciudad después de recorrer el mundo, y no siento nada más la luz que se percibe. Araceli Sahuillo. Mira, hablando de la luz, también esta poesía. Está ahí un árbol que es precioso, está como partido, un árbol dividido en dos.
Sí, sí, sí.
Se ven los surcos de la tierra, es una maravilla. Pues háblanos más de fotografía.
Cuéntame.
No, tú que eres el que tienes, ¿qué proyectos, por ejemplo, tienes ahora para realizar así inmediatos, aparte del taller, que ya tienes tu trabajo y todo?
Sí, pues mira, en el 2018 el taller, o sea, lo que hemos hablado de que lleva tiempo, porque este de calle le tengo preparado de repetirle las veces que haga falta, pero el básico, pues por muy básico que sea, pues le tienes que preparar no porque no sepas darle, porque es para gente que empieza de cero, sino porque tienes que buscar la forma de explicarlo lo más sí. fácil posible para que la gente no diga, este tío es un plasta. Hacerlo sí, sí. lo más ameno posible.
Es que en este sentido yo creo que es mucho más difícil este curso sí. para enseñar sí. que ya los otros, que ya ellos están introducidos en el lenguaje técnico y en todo lo demás, ¿no?
Sí, 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 sí. En este curso, pues en, como hablamos muchas veces entre fotógrafos de aspectos técnicos y utilizando palabras muy fotográficas, sí. que si, qué apertura estás utilizando, que no sé qué, qué velocidad y tal, pues te tienes que acostumbrar a no hablar a la gente así, porque sí. si no se van a aburrir. Y cuando tengamos la hora para tomar el café en el curso, igual no te vuelven del café. Entonces sí. tienes que hacerlo muy ameno. Sí, y yo tuve la suerte de, cuando fui a la biblioteca y empezaba, encontrar un libro, pero súper facilón, facilón y muy bien explicado, y por eso me enganché. Entonces se trata de hacer lo mismo, darlo muy fácil. Y si luego me dicen, oye, Guillermo, que es que buah, me ha enganchado, esto me gusta y tal, ¿por qué no damos uno de nivel medio? Para sí. octubre del 18, pues ya lo hablamos, no hay ningún problema.
Sí, pero lo importante es eso, que salgan del curso diciendo, bueno, he aprendido este poquito, sí. pero sé de lo que están hablando. Y sí. no que, claro, te apuntas a un curso a lo mejor y hay gente ya de otros niveles y estás perdida totalmente. Y dices, exacto. pero ¿qué hago yo aquí?
Exacto.
¿Y tú qué recomiendas para ese curso?
¿Para el de iniciación?
Iniciación. ¿Qué cámaras?
No, el de iniciación, mira, que cada uno traiga la cámara que tenga. Que entonces, yo creo que si no les están saliendo las fotos bien, el 99,9% no es por culpa de la cámara, es por culpa de nuestra. Entonces, trae la cámara, vemos como las hay más modestas y las hay mejores, pero bueno, no suele ser tan importante como la gente se cree. Hacemos las fotos, vemos cómo se hacen las fotos, y yo estoy seguro que si esa persona, después del curso, hace la fotografía luego en sus vacaciones y le sale centradita, enfocada, con una luz buena y le sale mejor, le va a pedir el cuerpo, dice, dar un paso más, porque es sí. que ya va a hacer un paisaje y le va a quedar bien. Y le van a decir, qué bonita.
Sí, sí, sí.
Y va a decir, oye, que no se me da mal. Y va a querer más y se va a picar.
Es que es frustrante cuando estás viéndote una cosa preciosa, un paisaje, pues eso, un momento, algo que te está llamando la atención muchísimo, que tú lo estás viendo, tú, en tu encuadre de tu ojo, lo claro. estás viendo maravillosamente, y dices, ay, eso es que es de fotografía, qué bonito va a quedar.
Sí.
Y luego cuando lo haces,
es que no igual, ¿verdad?
Te ha quedado un churro, que dices, pero qué pena, pero si esto no era lo que yo he visto. ¿Vale?
Sí, es que...
Por eso, sí es muy importante, si te gusta la sí. fotografía, hacer esto, pues un curso de iniciación y luego
sí.
continuar y seguir.
Sí,
bueno,
bien.
Guillermo, ahora tienes que leer tu...
¿Me toca otra vez?
Te toca, sí, sí, sí.
Venga, pues me acerco.
Vamos a
por
ver,
el libro.
Porque te toca ahora... Espera, estamos aquí... No, mira, de Carmen Quintanilla. Y Carmen Quintanilla, como conocéis, sí, Carmen Quintanilla Buey, también ha venido aquí a Radio Colores y va a venir próximamente, y es muy buena poeta.
Pues este poema de Carmen Quintanilla Buey se titula Frío. A ver, me alejo un poco el libro porque ya
sí.
cada vez veo peor. Mi primer impulso pisando prejuicios. Tu primer rechazo dejando en el aire tanto escalofrío que hasta se acompleja la tumba sin nombre. ¿Y qué? Si solo saberte, aunque no sepas, ponerte de relieve toda mi alba en vilo. ¿Y qué? Si tanta esperanza corta de raíz la materia gris por la que resbalo. Tú sigue en tus 13, yo sigo en mi nube. Con eso me basta. Y ver qué sucede. Cuando, solidarias, mis queridas amapolas me regalen el sonrojo.
Bueno, pues bueno, Carmen, la tenemos también presente. Y de fotografía... Ah, sí, ya se ha acercado el libro. De fotografía... Ya, por ejemplo, ¿qué opinas tú? Estas fotografías que se hacen luego en lienzo, que las plasman luego en lienzo, que parecen que son cuadros, pero que sí. No es ni lo uno ni lo otro, o las dos cosas a la vez.
Sí, esto...
Bueno, cuadro no es.
Esto hila un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? Como la fotografía es ahora digital, pues hay una especie de, no discusión, sino de corriente distinta, que es la fotografía un poco más purista de gente que casi no utiliza ni el Photoshop ni ningún programa de edición, y que es simplemente lo que ha visto y en ese momento al pulsar el botón del obturador y punto. Puedes pasarla por el ordenador, pero simplemente para ajustar un poquito o recortar alguna cosita. Y luego ha surgido otro arte nuevo que no sé, ya la gran discusión que se montan hasta a veces grandes líos en muchos foros de fotografía.
Sí.
Es que si llamara eso fotografía al arte digital, al coger un árbol de aquí, le recorto, recorto a un principito que he visto en las imágenes de Google, lo pongo debajo del árbol, una luz de un castillo, el castillo le he fotografiado de Monzón de Campos, y lo pongo todo y hago una cosa que es una estampa muy bonita.
Sí.
Pero que es fotografía o no es fotografía. Entonces,
ahí está el dilema
y un dilema, bueno, es una discusión sana, pero que,
sí.
Bueno.
Sí. Pasa como con la poesía visual también, pues eso, es poesía, es fotografía, sí. Es que es también.
O la poesía, bueno, sin entender nada del sí, tema, sí. La poesía de verso libre o
exacto,
no. La gente dice, no, pero es que eso no tiene mérito, sí. Como, lo leí yo una vez, no sé si será muy afortunado, es como jugar al tenis sin red. Y otros no, pues es que también tiene su aquel. Y bueno, pues
sí,
oye.
Sí. Yo creo que cuando surge polémica es interesante,
sí.
Porque entonces es que esto está vivo.
Sí.
Luego, pues bueno, no sabemos quién tiene la razón o todo la tienen.
Sí,
pero
todo, sí.
Pero lo importante es eso, que se viva, que se esté experimentando,
sí.
También.
Que se hable de ello, ¿verdad?
Sí, que se hable de ello, como sí, dicen sí, algunos, sí. Aunque sea para mal,
sí.
Pero que se hable
que
de
se
ello.
Hable de ello.
No, eso es muy importante. En fotografía, el Photoshop, ¿qué opinas de eso?
Pues el Photoshop es una herramienta que ayuda. Siempre, pero a lo largo de la historia, las fotografías se han manipulado. No todas, pero un pequeño porcentaje. Lo que pasa es que antes se manipulaban en el cuarto oscuro, en el cuarto revelado.
¿Sí?
La manipulación era muy complicada y tenían acceso a esa manipulación muy poca gente, la que tenía cuarto oscuro o cuarto de revelado, y sabía hacer tapados y esto, pues quitarlo, ponerlo y tal. Pero bueno, hay grandes fotos de históricas políticas incluso en las que de repente desaparece uno de los personajes.
Ay, qué bueno.
De la antigua Unión Soviética, por ejemplo, hay muchas de esas. Y eso se ha hecho siempre. Lo que pasa es que hoy, en vez de tener acceso un 1% de los que hacen fotos, tienen acceso un 99%. Escoger el Photoshop, hacerte un cursillo básico de Photoshop, y ya puedes hacer allí lo que quieras. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues el Photoshop puede ayudarte a que, si la fotografía me ha quedado perfecta, pero justo en la esquinina de arriba sale un trocillo de farola que se me ha pasado tal, pues recorto un poco, la hago un poco más pequeña y me quito de la farola. Bueno, eso hasta cierto punto
pues sí,
es otra discusión fotográfica, si es más purista o menos, pero yo no lo veo mal. O si hay un papel en el suelo...
Sí.
Claro, pues oye, le quito porque eso no estaba ahí. Lo acaba de tirar un señor y me acaba de fastidiar la foto. Vale, hasta ahí bien. Lo que pasa es que, claro, cuando me hace falta en una fotografía que pase una señora vestida de rojo para que me compense ciertos colores o ciertas luces, y como no pasa, la cojo y la pongo el vestido rojo yo, pues ahí ya entramos en lo de antes. Esto que es arte digital, fotografía... O el timo de la estampita, entonces...
Sí. O una que le sobran unos kilitos, pero dicen, bueno, la quitan.
Bueno,
la mitad,
sí.
Que a veces es un desastre, ¿eh?
Sí, no, generalmente,
porque,
¿eh? Generalmente.
Sí, porque dices, pero si esta persona, me refiero a, sí. Pues a gente conocida, no a personajes públicos, que dices, pero esta persona mejor estaba con esos kilitos de más que lo
sí.
Que le han hecho, porque la han desfigurado
sí,
totalmente.
Sí.
O las caras sí. Que a veces...
Que parecen plástico, parecen
sí,
muñecas,
sin
¿verdad?
Expresión, que dices,
sí.
Pues qué pena. Pues,
sí.
Sí, sí, sí.
Se está volviendo ahora a lo contrario, ¿eh? Ya se han dado cuenta de que se habían pasado,
sí.
Estilizando a las modelos y dejando la piel como un bebé, y están volviendo, incluso por contrato muchas... Yo no controlo mucho de ese tipo de fotografía, pero lo sé, que están volviendo incluso por contrato a decir, oye, si yo soy una modelo y tengo 43 años, sácame como si tuviera 43. Vale, que me quites un granito que me ha salido ayer, vale,
sí,
pero...
Sí, pero mis expresión, mis arrugas,
eso es.
Déjalas que por algo
yo,
están ahí.
Claro, sí, eso es, que soy yo, exactamente.
Pues sí, eso. Sí, también esos comentarios sí que he leído yo en algún...
Sí.
Esto, por las noticias o así, sí, que hayan dicho que se han molestado algunos de hacerlo. Bueno, pues me están entrando unas ganas de cursillo que no veas,
pues,
Guillermo, ¿eh? Así que cuando hagas para iniciados, allí estaremos
básico,
un grupito de amigas, iremos, ¿sabes? Porque
pues nada,
sí, es muy interesante.
Encantado.
Bueno, y de fotografía puedes venir, Guillermo, a hablarnos cuando quieras y lo que quieras.
Pues
y si quieres añadir algo más, pues aquí estamos.
Pues nada, simplemente, pues si hay alguien que le interese el curso básico o el otro curso, el de si hay algún iniciado ya en fotografía que le interesa y no se había enterado del curso de calle, que se dirija a la biblioteca, que allí le...
Eso sí. Y claro, también podemos hacer los demás, los para cursos de iniciado, también irnos y pedirlo, ¿no?
Sí.
Porque así, pues será otra forma de que si la gente se apunta,
eso
pues
es,
se consiga.
Eso que... es. Lo que pasa es que el curso de iniciados, primero vamos a poner fechas.
Sí.
Y luego, sí, mira, pues ya que me preguntas... Que la gente esté atenta a lo mejor a... Pues no ahora, pero de aquí a un mes... al Facebook, por ejemplo, que es muy facilito, mi nombre y dos apellidos, Guillermo Quintanilla Benavente, y allí pondré cuando hay sala o disponibilidad de sala o cuando al final se hacen los cursos básicos.
Sí.
Y que no se corten porque no sepan nada, o sea, que es que yo
no parto es que de decir que será así, ¿eh?
No, es como si vas a un curso de inglés y empezamos hablando de los números y de los colores, pues
así. Eso es lo que queremos, ¿eh? algunos queremos eso.
Sí, mucha gente, y nadie nace aprendido.
Sí.
O sea que
bueno, pues vuelvo a decir que es un libro precioso, que ¿cómo se puede adquirir?
Pues
porque ese es el problema a veces.
Ahí viene la mala noticia. Ahí viene
ahí
viene la mala noticia. La mala noticia es que se hizo una primera tirada muy grande, bueno, muy grande, modesta de ejemplares, pero relativamente grande. Y al hacer esta segunda tirada, la imprenta, esa primera tirada lo que se hizo fue sacarla a precio de imprenta, solamente para difundir y solamente pues lo que nos había costado a nosotros. Pues es lo que cobrábamos.
Sí.
Y un libro, pues pagaba otro. ¿Qué pasa? Que esta segunda tirada no va a ser tan grande. Porque si no, una cosa es que yo no gane dinero con los libros y otra cosa es que pierda un dinero.
Que pierdas, claro.
Claro, entonces tampoco me lo puedo permitir. Esta segunda tirada no puede ser tan grande. Al pedir a la imprenta una tirada más pequeña, en un principio me dijeron que sí. La iba a recoger la tirada, bueno, la recogí, de hecho, el otro día. Y resulta que, claro, para que le saliera más económico, porque, claro, como la tirada más pequeño, han reducido un montón la calidad del libro, han cambiado el tipo de pastas, han cambiado de impresión en planchas a impresión digital, que es un mundo totalmente distinto, y entonces el libro ni se parece a la primera tirada, con lo cual no lo voy a coger. No lo voy a coger porque no voy a dar a gente... un libro en papel mate con una calidad más o menos decente, que yo estoy a gusto, oye, relación calidad-precio está bien, y luego hacer una segunda tirada y dar a otras personas un libro mal hecho. Entonces, los poquitos que tengo de la primera tirada, lo que voy a hacer es, tiene uno en la biblioteca pública, dejar uno en Contraluz Palencia, dejar uno en ACUP, que ya le tienen, dejar uno en todas las asociaciones de fotografía para el que le quiera ver y leer o llevarse a casa unos días le pueda leer. Y a partir de ahí yo no puedo hacer más porque no puedo gastarme un dineral en una tirada muy grande que ya no se va a absorber y no puedo aceptar unos libros que no están
pero
en la calidad.
Pero qué fallo por parte de la imprenta, es que eso...
Yo me llevo un disgusto el otro día.
No me extraña, Guillermo, es que eso no puede ser así.
Sí.
Porque claro, estamos hablando de un libro que tiene una calidad, le tenemos aquí como habéis comprobado que estamos leyendo de él. Y tiene una calidad y se ve una fotografía y un todo.
Sí.
Claro, y de repente te encuentras con eso, pues tiene que ser, claro, no me extraña que estés disgustadísimo.
Estoy disgustado porque además yo había hecho cálculos y se habían quedado fuera, bueno, fuera. Me habían dicho, oye, quiero el libro, unas 30 personas, las tenía apuntadas. Entonces, 30 personas a las que tengo que decir ahora, digo, oye, me pasa esto.
Ya, claro, entonces, sí.
Además de quedar mal, les dejo sin libro. Y sin alternativa, porque no puedo hacer otra cosa. O pagar un dineral por 50 libros a lo mejor y pagar lo mismo que por 150,
fíjate,
o cobrarles a 30 o 40 euros, que no tiene sentido, porque es un libro hecho por un aficionado y no tiene sentido, o dar un libro mal hecho, que es la opción que jamás voy a hacer, porque es un libro que da ahí y es una... lo coges dentro de 3 años y dices, oye, pero qué chapuza me dio Guillermo, si se corre la tinta.
Porque
y...
este otro libro, ¿por cuánto salía?
El primero a 10 euros. El primero tenía un precio súper competitivo, 170 claro. páginas, aquí le tenemos delante de con buen gramaje, con un gramaje de 200 cada hoja, con papel mate. Bueno, pues oye, dentro de la modestia es un libro que se puede sacar y no te pones colorado. Pero es que el que me daban no... Es que no tiene nada que ver.
Bueno, entonces, pues sí que lo sentimos.
Sí, pero aprovecho decirlo por la radio y bueno, que, sí, que pues pedir sí, disculpas es que... porque mucha gente, y como sé que te oye mucha gente, pues, sí. pues se van a enterar de este tema y oye, pues lo más sí, que
pues
pueda...
Pues es que además ya había gente que estaba, dice, ya nos dirás cómo va a ir Guillermo
claro,
allí, ya nos
mucha,
dirás para
mucha,
estas Navidades, ¿sabes?
Mucha.
Para ponerle como regalo de,
sí, sí.
De Reyes,
sí, sí. Mira,
o de Papá Noel.
Sí, el 26 tenía que subir a Aguilar a dar el mismo taller que doy aquí, en un grupo más pequeño, en Aguilar de Campo, porque me habían reservado un montonazo de libros en Aguilar. Subía, les entregaba los libros y les daba el taller de fotografía de calle. Y subiría a darles el taller porque he quedado con ellos y no voy a fallarles en eso, porque no tienen la culpa ellos de lo de la imprenta, pero voy a subir con las manos vacías, con un ejemplar, para que le tenga la biblioteca de Aguilar y por lo menos el que le quiera ver, aunque no tener, pues le pueda ver.
Sí, sí. Pues lo siento mucho, Guillermo.
¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que
vamos
pasan.
A acabar, hemos empezado con Pedro Quintanilla Boy y vamos a acabar con él, porque esta es sumamente especial. Es una poesía muy bonita.
Con la que
bonita.
Termino, ya. Sí. Esa la tenía yo ganas de que la leyéramos.
Sí. ¿Quieres leerla tú?
Léela tú, que la leerás mejor que yo.
No, da igual, venga, Guillermo.
Venga, te la leo yo, porque para eso me la hizo
por eso,
mi padre a mí, ¿no?
Es que es muy especial. Es una poesía dedicada a Guillermo. Ahí el último papelito que lo marca. Y con esto le doy las gracias a Guillermo. Guillermo, no, gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante hablar contigo. Cuando quieras, nos tienes a tu servicio.
Igualmente.
¿Eh? Y bueno, pues nos despedimos. Y bueno, Radio Escuchas, seguid escuchándonos, porque sin vosotros no somos nadie. Y estamos en Musas en las Ondas, conductora del programa Pilar Amor. Puedes leer, Guillermo.
Vale, pues es un libro es un poema que hizo mi padre cuando nació. Se titula Guillermo el más pequeño. Luego vino otro hermano más pequeño, pero bueno.
Ya el poema estaba hecho.
El título ya estaba puesto. Empiezo. Para ti, algo sencillo. Si supieras lo que tu sueño tiene de paloma. Si niño y verso son del mismo idioma. Jugamos en tu campo, a lo que quieras. A poner ruido al coche de carreras. A abrir la puerta al diente que te asoma. A llenar de agua al pájaro de goma o a pisarte el cordón de las playeras. Tú has salido a tu madre, hasta el pijama se te vuelve latidos por la cama, aprendiendo a querer de tanto verla. Pero, en lo que es más nuestro, en los sentidos, tú y yo debemos ser muy parecidos, porque somos iguales a quererla.
Qué bonito.
Es bonito, sí.